Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Hoy con Armand Jaume, Íñigo Espinosa, con Ana Morales al frente del MECMEC, con Javier Coronas, con Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. Ya verás, os va a gustar el MECMEC.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relate, relate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
No tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Mec, mec!
¡Vamos!
¡Ay!
¡Ay!
¡Vamos!
¡Mec, mec! ¡Mec, mec! ¡Ey! ¡Más fuerza! ¡Más!
Estamos muy contrariados y preocupados.
No sé si voy a poder aguantarlo.
Nadie lo sabe. Oye, cuánto descompensado todo, ¿no? Estamos lejos unos de los otros. Bueno, pues vamos a unificar. Vamos a unificar.
Pide virguería.
El señor Leonard Bernstein.
Bueno, perdón, bon Caracan, bon Francine.
Has fallado, Fagot.
A ver, Fagot, vamos a unificar el cántico de las greguerías, ¿vale?
A ver.
Que lo haga Coronas. ¿Sí
vale,
o no?
Sí,
no. Venga, va.
Sobre esta estrella. Voy a
¡Greguería!
¡Vamos!
¡Qué susto!
Hay gente que ha muerto haciendo esto, ¿eh?
Sí. Empecemos la greguería.
Yo tengo excusa, ¿eh? Yo estoy un poquito galipándrica.
El retrasito que lleva ya. Bueno, empezamos las greguerías. La brecha digital, que está dejando fuera colectivos enteros y no solo a jubilados, como bien señala Miguel Anómalo.
He ido a atracar un banco y el cajero me ha dicho que eso lo tengo que hacer yo por la APP.
Vamos ahora con Celeson, que le da por enumerar palabras.
Simpa, farlopa, eurofobia, loguearse y microteatro. ¿Qué son las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la RAE? No, ese es mi plan para el fin de semana.
Concejala de festejos observa lagunas bíblicas.
Pues yo no termino de verle el lado bueno a haber sido concebida sin pecado.
A ver si el Banco de España toma nota de esta maravillosa idea que ha tenido Ergon Nomo.
Ojalá emitiesen billetes de un céntimo de euro, muy pequeñitos, y pagar siempre con alegría, como si tirases confeti.
Un hijo regresa a casa, pero una madre lo recuerda todo. Breve historia de Azotón.
Madre, pasé 10 años peleando en el frente, sufrí heridas de muerte, perdí toda esperanza, pero por fin vuelvo a tu lado. Pues aquí tienes el plato de lentejas que no te quisiste comer.
Sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué.
Mario.
Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente.
Bueno, recordaréis que el lunes Feijóo se enredó con una broma y acabó diciendo que los andaluces no saben contar.
Sí.
El comentario ha pasado menos desapercibido de lo que a él le habría gustado y ha generado reacciones de personas como, por ejemplo, Alejandro Sanz, a quien escuchamos en este mítico Corazón Partido. El artista escribió ayer en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Así se cuenta en Andalucía, una referencia a la manera de contar los compases en la música andaluza. Y eso que Alejandro Sanz es madrileño, si llega a ser andaluz, imagínate el cabreo.
¿Y para quién son los 15 segundos de gloria hoy, Lidia Ramón?
Pues hoy son para la reina Letizia y su divertida confesión en el acto del 20 aniversario de la Fundación del Español Urgente.
Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp. Algo con errores gramaticales del tipo que sea. Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa y esas tildes esas tildes inexistentes. Me estáis mirando algunos, reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada.
Y bueno, es verdad. No soy la única que tiene esa pedrada y por eso decía que le gusta tanto estar entre los académicos. Quiero pertenecer a vuestra tribu, les ha dicho, a la de quienes aman el lenguaje y la exactitud de las palabras.
Fíjate quién lo iba a decir, la reina Leticia es Isaír.
Sí.
Bueno, tenemos siempre, cada día, un dilema, ¿no? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos a contar las cosas que han pasado? ¿Con el fin del mundo? ¿Con la Tercera Guerra Mundial? ¿Con la extinción de Europa? ¿O con Santos Cerdán? Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que tengamos el coraje de financiar a Ucrania en su guerra con Rusia y si hace falta utilizar los fondos congelados de Rusia, se hace.
One thing is very, very clear. We have to take the decision to fund Ukraine for the next 2 years.
Bueno, esto es un poco difícil de seguir, esta petición de von der Leyen, pero la Unión Europea, como sanciona a Rusia, le congela el dinero.
¡Frescos! ¡Muy, muy, muy frescos! ¡Precios bajos!
Pero ahora la idea es, ¿y si utilizamos ese dinero que hemos congelado a Rusia para financiar a Ucrania?
¡Oh, me quema! ¡Oh, oh, me quema! ¡Oh, oh!
¿Quién se quema? Es Putin. Él lo dice en su peculiar lenguaje.
Y si Europa вдруг начнёт сама войну.
Este es el momento en el que Putin dijo que si Europa tomaba la iniciativa de financiar a Ucrania con fondos congelados rusos, lo consideraría un acto de guerra. Y que si Europa quiere guerra, no se exterminará a todos. Bueno, también sería mala suerte que a una semana de las vacaciones llegue el fin del mundo o la Tercera Guerra Mundial. Si nos pueden exterminar pasado fiestas, mucho mejor. Hablando de cosas positivas, el presidente electo de Chile, que se llama Kast, y el presidente argentino, que se llama Milei, se han reunido para celebrarse mutuamente. Y madre mía, cómo se abrazan. Atentos a los golpes.
Felicitaciones. ¡Qué triunfazo! ¡Felicitaciones!
No tengo duda, fue glorioso.
¿Habéis oído, eh? Pero el bom, 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 mira, en los primeros 2 segundos se dan la mayoría de los golpes.
¡Felicitaciones!
¿Ves? Y si quito la palabra de las felicitaciones que hay en medio, queda solo 1 segundo y podemos identificar hasta 5 golpes. ¡Ostras! El abrazo con golpecito. Esto es muy, muy masculino. Está el abrazo apretador, que es el abrazo constrictor, y luego el abrazo con golpe. Hay mucha testosterona ahí.
Yo le corté el pene, toda la verdad.
Santos Cerdán. Es una promo no fácil de seguir esa, ¿eh? Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, ha ido al Senado para una comisión de investigación. Y el senador socialista, un senador socialista que le tenía que interrogar, tenía ese papelón, se llama Alfonso Gil, y le ha hecho un poco de reproche ético.
Yo no le voy a hacer un reproche penal, que se lo tiene que hacer un tribunal de justicia. Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético.
Santos Cerdán, que ha hablado poco, se ha revuelto así.
Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como que me ha hecho.
Mal andamos, si vamos así, ¿no? El senador del PSOE le dice, no le voy a decir nada grave, solo un reproche ético. Y te contesta, como me dé por largar de lo tuyo, vas a ver por dónde te sale el reproche ético.
Van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Claro, Cerdán fue secretario de organización y un secretario de organización tiene mucha información.
¿Y el marido qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, el interés de las comisiones de investigación parlamentarias es muy limitado, ya lo hemos visto en otras ocasiones. En este caso, ¿dónde podía estar el interés? En escuchar la versión de Santos Cerdán, porque recordamos la secuencia. Cerdán, después de que la SER divulgara información que le implicaba en caso de corrupción, vamos a decirlo así, él dijo que daría explicaciones.
Cuando conozcamos el informe, daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar.
Nunca lo supo. Esa misma tarde, Pedro Sánchez, consternado, gritó, es indignante, en este local se juega, y se hizo un Rafael.
Escándalo, es un escándalo, escándalo,
Pedro Sánchez echó a Sancho, a Santos Cerdán a gorrazo. Estaba muy consternado.
Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía.
Bueno, todo esto fue en junio, en el mes de junio. Después de su cese, Santos Cerdán nunca dio explicaciones de nada. Si Pedro Sánchez había hecho un Rafael, Santos Cerdán replicó con un Rocío Jurado.
Cállate, cállate, cállate.
Y hoy es la primera vez en la que Santos Cerdán ha dicho alguna cosa.
Es falso.
Como todos, dice, es falso. En la historia de España no hay nadie que haya declarado man trincao. Nadie lo ha dicho. Santos Cerdán no ha metido la mano en ninguna caja.
Él no ha metido la mano en ninguna caja. En ninguna.
No es socio de la empresa que le atribuye el juez.
Ustedes han construido un relato que se repite y se repite, aunque uno ya está acostumbrado a escucharlo. Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba.
Dice que es inocente.
Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
El Partido Socialista no se ha financiado ilegalmente.
Lo aseguro rotundamente.
Todas estas afirmaciones conducirían a preguntarse por qué le ha cesado el presidente del gobierno y secretario general del PSOE.
¡Me han cogido manía!
Efectivamente, esta es su versión, que le han cogido manía por negociar con Puigdemont, Bildu, y que por esa razón se ha organizado una trama en la que participan, una trama oscura del Estado profundo, dice, en la que participan cargos de la Guardia Civil y de Vox, y que el presidente del gobierno se tiene que haber creído porque le ha cesado, ¿no? Aunque le interrumpen a Santos Cerdán en su discurso, escuchemos, por favor, hasta el final estos 12 segundos.
En ese cigarral de Toledo, al parecer asistió lo más granado de la Guardia Civil y de Vox, y nos cuenta de qué hablaron allí.
Señor presidente, yo apelo nuevamente a su
porque a raíz de esa reunión empezó todo.
Dice, ahí a partir de esa reunión empezó todo. Los parlamentarios de Vox le interrumpen para que Santos Cerdán no ofrezca su versión, que les implica a ellos. El presidente de la comisión, que es del PP, tampoco quiere que Cerdán traslade su discurso. Han tenido una bronca Cerdán y el presidente de la comisión porque Cerdán trataba de implicar a otro exguardia civil contratado en este caso por la Comunidad de Madrid, el capitán Bonilla, que pasó de la Unidad Central Operativa, la UCO, a ser gerente de salud de la Comunidad de Madrid.
Podría ayudar a entender todo esto. Y además, como está aquí el señor Serrano, que lo tiene a la parte de atrás, bueno, que nos explicara cómo se hizo la contratación por la Comunidad de Madrid del señor...
Señor Cerdán, deje de usted de leer lo que le ponen como cortinas de humo su abogado desde el final de la sala. Señor Cerdán, deje de leerlo. ¿Qué tiene que ver la contratación ahora con lo que está diciendo el señor
Cerdán? Tiene mucho que ver.
Le he preguntado si usted está presuntamente investigado por pertenencia a organización criminal.
Bueno, entonces, según Cerdán, entre los guardias civiles que se reunieron con Vox y el guardia civil contratado por Isabel Díaz Ayuso, le han inventado unos delitos. Todo esto lo ha sugerido porque el presidente de la comisión ha interpretado que no tenía relación con la cuestión.
Esta comisión la dirijo
yo. Tiene mucho que ver con esa,
señor Cerdán.
Tiene mucho que ver con esa contratación y lo que dijo.
Señoría, se suspende la sesión por un minuto a ver si el señor Cerdán reflexiona.
Entonces, ha pasado un minuto. Cerdán seguía en el mismo punto.
Ya le he dicho que pueden preguntar al senador que tiene detrás, que no entiendo por qué no puedo interpelar a un senador que está en la sala. Él contrató al señor Bonilla, el que dijo, vamos a por Coldo y a por los de arriba. Y ahí surgió, de esa misma consejería, partió la querella que presentó
señor
la Fiscalía
Cerdán,
de Corrupción, que dio lugar a la causa especial por la que yo estoy.
Señor Cerdán,
esos son hechos.
Si esta es su estrategia,
son los hechos.
Le advierto que estoy dispuesto a estar aquí toda la tarde si hace falta.
Yo no tengo otra cosa que hacer. ¿No?
En esto. Claro, te puedes poner ahí. Se ha puesto muy digno el presidente. Estoy dispuesto a estar aquí toda la tarde. Bueno, yo no tengo. Desde luego. Desde luego, ahí Santos Cerdán, en ese punto, ahí llevaba ventaja.
¡Qué bueno pasamos! ¡Qué cachoceo!
Santos Cerdán atribuye su situación judicial a una conspiración de guardias civiles con dirigentes de Vox y Partido Popular. Las grabaciones que están en poder del juez, según Cerdán, están manipuladas o los audios están creados con inteligencia artificial. Total, que Pedro Sánchez lo ha cesado por nada.
He perdido a mi colega. ¿Dónde está mi colega? He perdido a mi colega.
alguien vio a mi colega.
Antes, hace unos minutos, acabamos de poner a Rafael la canción Escándalo. ¿Y quién no conoce esta otra canción de Rafael?
El camino que lleva a Belén.
¿Quién no conoce El Tamborilero? Esta canción que habla de un niño humilde, tan humilde, que no tiene más que un humilde tambor para darle al niño que ha nacido en el portal. También es un niño humilde, ha nacido en un establo, en un pesebre. Más o menos lo cuento por encima. César Augusto, el emperador romano, obligó a un desplazamiento masivo de sin papeles. Según la tradición cristiana, esto llevó a María y a José a refugiarse en Belén porque no encontraron posada, buscaron un techo.
Bien.
Hoy hemos estado todo el día informando sobre el desalojo de Badalona.
Lo que el ayuntamiento de esa ciudad dice que va a ser el mayor desalojo que se ha producido en España. Desde luego es un desalojo de gran alcance porque van a desahuciar un antiguo instituto en el que se refugian 400 personas migrantes que ahora no tienen a dónde ir.
Y hemos escuchado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, orgulloso de expulsar a esta gente, así los ha llamado.
Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad.
Bueno, de un solo golpe, 400 personas quedan sin techo a las puertas del invierno. Y a continuación, los mismos gobernantes inaugurarán un pesebre. Esto es lo que a mí me llama la atención. Sabiendo que la inmigración es un tema difícil de cuestionar, de gestionar en toda Europa, que es difícil siempre gobernar, siempre, siempre, muy difícil. Todo esto yo lo entiendo. Lo que entiendo menos es que precisamente en vísperas de Navidad hacemos a la vez el discurso del emperador romano e inauguramos un pesebre.
¿Algún presente que te agrade, Señor?
Dije que sacaríamos a esta gente.
Mas tú ya sabes que soy pobre también.
Y lo hemos hecho.
Y no poseo más que un viejo tambor.
Lo que el ayuntamiento de esa ciudad dice que va a ser el mayor desalojo que se ha producido en España. Desde luego es un desalojo de gran alcance porque van a desahuciar un antiguo instituto en el que se refugian 400 personas migrantes que ahora no tienen a dónde ir.
Me sonrío.
Bueno, le sonrió porque a lo mejor captó la ironía.
Especialistas secundarios, a ver.
Las audiobiografías.
¡Ostras! Temazo.
Temazo, ¿verdad?
Tengo unas cuantas por aquí, si queréis, ¿eh?
Es que son maravillosas. Ya. Creo que esto es uno de los grandes hallazgos, ¿no? De la ventana de esta temporada. Es maravilloso porque, recordemos, los oyentes tienen 30 segundos para contar su vida y escuchamos, las ofrece Francino, son muy, muy bonitas, pero escuchamos siempre las que son chulas, las mejores.
Claro.
Pero algunas se quedan, porque recibimos muchísimas, se quedan fuera y a mí me sabe mal, por lo que sea, éticamente, moralmente, o porque no están bien grabadas, algunas se quedan fuera. Y yo creo que los oyentes también tienen que escuchar la audiobiografía, por ejemplo, la de Norberto. Mira, escuchamos esta.
Mi nombre es Norberto y nací en una familia, digamos, acomodada. Mejor que acomodada, podrida de dinero. La verdad es que he tenido suerte en la vida y no puedo pedir más. Puedo permitirme hacer cualquier cosa que quiera. Por ejemplo, hacer que este audio lo grabe un sirviente. Con eso está todo dicho. ¿Así le vale, señorito Norberto?
¡Perfecto, Anselmo! ¡Ten unas monedas!
Mira, mira. Qué bonito, ¿no? Cuando personas de extractos tan diferentes socialmente...
No lo había escuchado, ¿eh?
Pues en verdad que no. Pues me gusta ver la gente así colaborar amistosa y libremente. Otra audiobiografía que no habíamos oído hasta ahora en la ventana es la de dos gemelos, Joaquín y Jorge.
Nacimos a la vez. Bueno, casi. Con solo tres minutos de diferencia.
Yo soy el mayor.
Y yo el menor. Toda nuestra vida ha sido un viaje compartido. Tener un hermano gemelo es algo más profundo que tener un hermano normal. Hay una conexión especial, casi mágica, que nos hace ver el mundo igual. Mi nombre es Joaquín.
Y el mío es... No, Joaquín soy yo, ¿no? Tú eres Jorge.
Ah, sí, Jorge soy yo. Siempre nos pasa igual. Eso sí, compartimos nuestra pasión por el fútbol. Visca el Barça.
¿Qué dices tú del Barça? ¿Eres tonto o qué?
¿Qué dices tú? No me toques.
¿No eres tú del Madrid?
No, siempre he sido del Barça.
Bueno, situación polarizada como pocas esta, ¿eh? Dos hermanos gemelos, uno del Barça y otro del Madrid. Esto es fútbol, ¿eh, Ana? Porque igual te has despistado.
No, esto era una mente colmena, tío.
Vale, totalmente. Bueno, otras audiobiografías cuestan de escuchar por el poquísimo interés que genera el personaje. Mira.
Tengo 30 segundos para hablar de mí.
¿Pero puede resumirse una vida en solo 30 segundos? Es más, ¿puede explicarse una vida con onomatopeyas? Yo lo voy a intentar.
Y así se tira 20 segundos más. Así, ahí sigue. Dejamos al Tolai este. Y vamos con el último, que para mí es el más inquietante. Es José Luis. Mira, escuchamos.
Que explique un micro relato sobre mi vida. No me interesa. No me interesa el pasado. No me interesa el ayer. El ayer está muerto. Y tampoco me interesa el futuro. El futuro ya vendrá, no se sabe. Lo que me interesa es el ahora. Yo soy un hombre del ahora. Y ahora, y hoy, estoy en París, en el Louvre, y me voy a llevar la Gioconda. Así que, un día la...
Y aquí se corta. El audio parece que ha tenido algún problema.
Qué ganas de saber más, ¿eh?
Claro, por eso nos dejó el alma en vilo. Entonces sí. Hemos hecho un trabajo de investigación y de búsqueda que consiste básicamente en llamar al número desde el cual se envió este mensaje. Y ya tenemos al teléfono a José Luis, la persona que llamó desde París. José Luis, ¿qué tal? Hola.
Sí, dígame.
Pues verás que hace unos días dejaste una audiobiografía para La Ventana.
Sí, pero me da igual, porque eso es pasado. No me importa el pasado.
Yo no te importa el pasado. Ya, pero es que nos dejaste preocupados porque cortaste de golpe. Queremos saber si estás bien. Estamos
preocupados. No, un tropiezo, si estoy bien, nada, fue un tropiezo. No. A ver, no llevé linterna porque tampoco creo en las linternas. Mira. Confío en mi visión nocturna y bueno, mi visión nocturna no es como yo pensaba y es mucho menos como una linterna. No. Y me comí puertas, banquetas. banquetas. Bueno, pero gracias a Dios estoy bien, si es lo que os preocupa. O sea,
te tropezaste, pero entonces es cierto que estabas en el Louvre en ese momento.
Sí.
¿Y robaste la Mona Lisa?
La Mona Lisa y la Gioconda, las dos.
Pero tú sabes que puedes ir a la cárcel por esto, ¿no?
Por robar un dibujo.
Por robar un dibujo, sí.
Y un dibujo de hace 500 años pues o sí. No sé cuánto, venga. Sí. ¿Cómo voy a ir a la cárcel por eso? ¿Cómo vas?
Porque le sienta fatal que robes estas cosas a la gente en general. En cualquier caso, esto es para tuyo del futuro, ¿no? Quiero decir, no, a ti no te interesa el futuro.
A mí
futuro.
El futuro no me interesa, Yo no estoy obsesionado con el futuro como la Morales.
Que está todo el día con el futuro, sí. Siempre
yo
igual.
Yo vivo el presente. Carpen diem, a tope.
Carpen diem, ahí, vale. Carpen diem, totalmente. Vives del presente.
¿Alguien quiere una Mona Lisa? El cuadro, no la patata. El cuadro. 1.000 pavos. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000.
Bueno, luego ya lo haremos, José Luis. Me alegro que estés bien. Pues esto es bien, Francino. No, hay muchas audiobiografías que no entran todas.
Mañana en la hora de 4 a 5 tenemos que poner varias en antena porque se están acumulando. Claro, y hay días que nos atropella la actualidad, las historias. Y mañana tiene que salir audiografías.
Hay días, dice.
Sí. Y ya.
La Ventana. En Ser Podcast.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos!
¡Qué bonito o no bonito!
¡De verdad! ¡Sarandonga, nos vamos!
No tengo a nadie.
No hay pan para tanto chorizo.
¡Ay! ¡Qué cosas tiene mi novio!
Ya verás. Te va a gustar.
Pues yo creo.
Que me voy a sacar fotos.
Todo por la radio.
Mucha zarandonga en estas Navidades, mucha conversación con la familia, muchas horas en espacios cerrados. Ojo, cuidado con pasar mucho tiempo en espacios cerrados. Entramos en el territorio de ciencia y ficción.
En El Marciano vemos a Mark Watney atrapado en una base marciana que funciona como un mini ecosistema cerrado.
Toma ya, Neil Armstrong.
Un hábitat presurizado, un invernadero, sistemas que reciclan agua y aire y controles ambientales finísimos para que todo siga siendo habitable.
Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada.
En la Estación Espacial Internacional pasa algo muy parecido, aunque en órbita. Meses encerrados en módulos donde cada molécula de agua y cada litro de aire se gestionan con tecnología de soporte vital.
Recurrir a la ciencia para salir adelante.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos sobrevivir en un espacio cerrado mucho tiempo?
Bueno, no es una pregunta que exija sí o no. Hace falta un poco de contexto. A ver, por seguir con la peli o las pelis. En las pelis y en la estación espacial, la gente sobrevive porque el hábitat cerrado está muy bien diseñado, ¿eh? Bien. Pero, ¿qué hace falta exactamente para que podamos vivir mucho tiempo en un sitio cerrado sin abrir ventanas. Hala.
Pues mira, la palabra técnica para esto es Controlled Ecological Life Support System.
¡Normal!
Claro. Oh, yeah. Decía mi para los amigos, CELS. Sí, CELS. CELS que básicamente sí. Significa Sistema Ecológico de Soporte Vital Controlado. Es como intentar meter un mini ecosistema dentro de una nave, de un módulo espacial o de una cúpula, ¿no? Un conjunto de máquinas y seres vivos que se encargan de mantener el aire respirable, el agua utilizable y si puede ser que haya comida, ¿no? Reciclando la mayor parte de lo que se consume.
Bueno, muy bien. El nombre rimbombante está fantástico. Pero si abrimos ese CELS, como si fuera un Lego, ¿no? Un tal, ¿qué piezas encontramos dentro? ¿Cómo funciona?
Pues mira, si lo más fácil es imaginarlo dividido en tres grandes necesidades, por decirlo de alguna manera. La primera es la necesidad de contar con un hábitat humano, ¿no? Los módulos donde vive la gente, con la presión del aire adecuada, una temperatura cómoda, la humedad controlada y ventiladores que muevan el aire para que no se formen esquinas donde se acumule mucho CO2. El segundo bloque sería la parte viva, las plantas que funcionan a la vez como huerto y como pulmón verde, ¿no? Produciendo oxígeno y consumiendo CO2 y ayudando a reciclar el agua. Y el tercero es la parte más de máquinas, entre comillas, ¿no? Filtros de aire que sacan el CO2 de la atmósfera interior, sistemas que purifiquen el agua y equipos que mantienen todo dentro de valores seguros.
Complicado. O sea que en un espacio cerrado de larga duración tienes la parte humana, la parte verde, digamos, ¿no? Y la parte de máquinas que se supone que ajustan y corrigen. Muy bien.
Correcto.
Pero entonces, importante, ¿el agua y la comida en este esquema dónde entren? ¿Dónde están?
Pues claro, ahí entra el sistema de agua y alimentos, que estaría totalmente conectado con los otros dos, ¿no? El agua no se puede desperdiciar, así que se intenta recuperar casi toda. Lo que sale por el grifo, la de las duchas, la que exhalamos al respirar o la que sueltan las plantas, también se recoge, ¿no? Se filtra y se limpia para volver a usarla como agua potable o riego. Entonces, con la comida pasa algo parecido. Se diseña un sistema agrícola muy eficiente, con cultivos que crecen rápido, aprovechan bien la luz y el agua y generan poca parte que no sea comestible, ¿no? Y se estudia cómo convertir parte de los restos orgánicos en residuos y residuos en nutrientes para las plantas. Es todo como un ciclo cerrado, ¿no?
Ya. Oye, ¿y se ha logrado, esto se ha hecho? Quiero decir, ¿se ha logrado sobrevivir mucho tiempo en un espacio hermético de este tipo?
Pues sí. Hay varios ejemplos, pero todos tuvieron sus consecuencias. Uno de los ejemplos es el Biosphere 2, que era literalmente un intento de construir una especie de pequeño ecosistema bajo cristal. Era un complejo formado por una serie de bóvedas, eran bastante grandes, ¿eh? Selva, una especie de selva, desierto, un mini océano con arrecife, una zona agrícola y un hábitat para los humanos, todo dentro de una estructura sellada, el área total de la cual era de 12.700 metros cuadrados. Pero eran 8, ¿eh? Solo. La idea era que un grupo de personas vivieran ahí dentro sin intercambiar prácticamente nada con el exterior durante años, confiando en que las plantas, los suelos, el agua y algunos sistemas técnicos mantuvieran todo en equilibrio.
Bueno, tiene muy buena pinta esto, pero la pregunta del millón, ¿funcionó o no?
Pues funcionó a medias y nos dio una lección muy clara. Porque por un lado consiguieron producir buena parte de su propia comida dentro del complejo, pero por otro el oxígeno, mira, empezó a bajar porque los microorganismos del suelo respiraban más de lo previsto. Parte del carbono se iba reaccionando con el hormigón. Aparecieron plagas de insectos. Hola. Algunas especies desaparecieron y el sistema se salió del equilibrio. Entonces, al final, hubo que inyectar oxígeno desde fuera, lo que demostró que un ecosistema cerrado, aparentemente estable, puede desequilibrarse por detalles que no se habían calculado bien la interacción, ¿no? Entre plantas, suelos, microbios, cualquier problema, ¿no? Y bueno, hay otro factor. ¿Tú te imaginas encerrarte con el equipo de todo por la radio durante 2 años en un espacio sellado?
Depende. Depende del espacio. Sí, bueno, en un espacio cerrado y pequeño, no. No me lo imagino. Un espacio sellado y grande.
Llevamos 20 años hablando por WhatsApp.
Por algo será.
En un chalet muy grande estamos.
Bueno, pues el ratito que compartimos el estudio ya es un poco eso. Es un ensayo.
2 años sin salir, ¿eh? Sin salir.
Está cada uno en su pueblo, sí, Francino.
Eso no sería sellado.
La cuestión es que los que se metieron en el Biosphere 2 fueron 8 personas y parece ser que los documentos dicen que acabó el grupo separado con diferencias irreconciliables.
Mira, normal.
Se suele obviar, ¿no?, un poco el factor personal y emocional, y al final pues jugó un papel importantísimo y dejó en evidencia que el bienestar de las personas encerradas en un complejo de este tipo, pues que también se tiene que tener en cuenta.
Más allá de los nutrientes, el agua y todas esas tonterías.
Claro.
Pero no hay ningún ejemplo. ¿Qué pasa? No hay ningún ejemplo real que haya salido un poco mejor.
La comida, nada. Pues sí, podríamos decir habrá, que sí. ¿No? Ah.
Pero
podríamos
decir que sí.
De hecho, era soviético el que funcionó mejor.
A ver,
era, se llamaba BIOS 3. Era un módulo soviético de unos 315 metros cúbicos en Siberia. Dividido un casoplón, sí. Dividido en compartimientos, uno para la tripulación y otros pues para los cultivos y un pequeño sistema de algas para ayudar pues con el aire, ¿no? Su objetivo era ver si se podía mantener a tres personas viviendo
solo
de
tres.
Manera casi... Solo tres, ¿eh? Que es que, claro, necesitas estar muy atento a todas las cosas, ¿no?
Y que son rusos, entonces, ese contrello tiene bastante.
Rusos.
Claro.
Entonces... Pues eso, reciclando el aire, el agua y hasta parte de los alimentos, ¿no? Con ayuda de plantas y tecnología de reciclaje. Y a finales de los 60, esto hace mucho tiempo, lograron reciclar alrededor del 99% del aire, el 85% del agua y cerca del 50% de la comida. Y llegar a misiones de hasta 180 días encerrados sin que nadie pues enfermara gravemente ni
nada.
Bueno,
pues no está mal, ¿no?
No está mal. Aún así seguían importando algo de comida. No reciclaban todos los residuos y dependían de energía de fuera, lo que muestra que la autosuficiencia total sigue siendo muy difícil.
Bueno, pero el primer paso ya está dado, ¿eh?
Sí.
Porque si juntamos, a ver, si juntamos la estación espacial, el Biosphere 2 este y el BIOS 3, el mensaje parece claro, es muy difícil.
Y el todo por la radio 4. Sí.
Exacto, es muy difícil conseguir un sistema autosuficiente 100% estanco, pero no imposible. Sí. Se trata de currárselo un poco más, ¿no?
Sí, a ver, sobrevivir mucho tiempo en un espacio cerrado no va solo de tener bombonas de oxígeno y latas de conserva, que es lo que pensamos muchas veces con los refugios nucleares, ¿no? Va de sostener un equilibrio finísimo entre hábitat humano, las plantas y microorganismos que forman el ecosistema vivo y las máquinas que corrigen y estabilizan el sistema. Por eso, aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, vivir años o décadas en un sistema completamente cerrado sigue siendo un reto enorme. La supervivencia pues depende de un equilibrio ecológico y tecnológico tremendamente frágil.
Hombre.
Pero es verdad.
Se puede hacer, se puede. Sí, se puede, sí se puede.
Ser muy útil ahora en este momento a punto de la Tercera Guerra Mundial.
Hombre, décadas no me imagino, pero oye, sería una experiencia esto, ¿eh?
Bueno,
como es una experiencia cada semana tener aquí a Javier Coronas.
Atención. Un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza
el concurso ese que regalan tocadiscos y no es el de Iturriaga, el medalla de plata olímpico.
Empiezo a flotar, me siento espacial. Si te quema la vida, te regalo mi sombra. La vida sin ti tiene gravedad. Me siento anclado.
Está guapo, Corona, estás corto el pelo.
Sí, bueno, me lo he cortado. Sí, sí.
Sí.
Guapo he estado.
Hola, Marta.
Sí, hola.
Eso es un punto
siempre
para Marta ya, ¿no?
Sí. Y aparte le viene muy bien, porque he creado unas parejas muy curiosas. Último concurso del año.
¿Ah, sí? Semana próxima, ¿no? Bueno, no, es verdad.
Oye, si queréis venir.
No, es verdad,
Igual sí, yo no vengo, o sea...
Nochebuena.
Pero si lo queréis hacer...
Sois bienvenidos, ¿eh? Habrá ventana Nochebuena también.
Vale, yo vengo si queréis, ¿eh? O sea, será por tocadiscos, vale, bien.
No tengo nada mejor que hacer, como
Cerdán. No tengo ningún problema, yo vengo.
Como Cerdán.
Atención, os voy a presentar... Vamos con tiempo, ¡guau, qué maravilla!
¿Qué te parece, eh?
Sí, pero luego te enredas y se nos come el tiempo. Yo solo te aviso. Es verdad. A Iturriaga también le pasa.
Sí, todo lo
empieza a venirse arriba y a decir cosas que le han pasado.
No me compares con Iturriaga.
No estaba comparando.
Yo lo estaba viendo.
Era una cita, no una comparación.
Vale, Iturriaga está aquí gracias a mí. Es más delgado, es más alto. Y encima regala menos tocadiscos que los que regalo yo.
Sí, eso es verdad.
Voy a hablaros de una persona muy especial que tiene una especie de peca marrón más grande de lo normal en la rodilla derecha. ¿Ah? Es como una especie de lenteja. No lo han operado nunca de nada. Le gustan mucho las series, el deporte. Le gusta ver las series sola. No toca ningún instrumento. Ha tenido perros y gatos. Ahora no tiene nada, pero el gato se llamaba Amadeus y el perro Anís. Esto da muchas pistas, ¿vale?
Sí, sí, un montón, un montonazo. A ver qué queda para preguntar.
Y ahora, pues, os voy a decir que vais a competir Cartoni, por supuesto, los Espes.
También.
Y atención aquí porque tengo diatriba. No sé si es Vado del Páramo o Páramo del Vado. ¿Qué os gusta más?
Páramo del Vado.
Para Vado.
A mí Páramo del Vado.
¿Hasta Páramo?
Suena más...
Páramo del Vado es nombre de pueblo. ¿Dónde vives? En Páramo del Vado.
Sí, claro.
Oye, ¿y el Vado del Páramo?
También. También está
¿también?
Bien.
Pero que
vado no, el vado, no del vado, ¿no?
Es una tasca, el vado del páramo, ¿no?
Sí, sí, también está bien.
Sí, claro.
¿Cómo será el gentilicio de eso?
Vale, pues van a ser los paravados.
Paramando.
Paravados, ¿vale? Paravados.
Madre mía.
Qué innovación.
Sí, sí. Hemos perdido todo el tiempo que habíamos ganado.
Paravados, ya está. Para una vez que tengo tiempo. Y luego vamos a competir con una persona que se llama Isabel y no se puede decir ningún dato más de ella.
Bueno.
Isabel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Hola, Isabel.
Hola.
Hola,
hola. Hola.
¿Sabes que te vas a ir antes del año que viene con un tocadiscos, no?
Ojalá, ojalá.
Bueno, hay que ganárselo, ¿eh?
Te lo aseguro yo, Isabel. No digas nada, ¿vale? Ningún dato. Uh-huh. Vamos con la primera pregunta, porque Isabel tiene un apellido que es bastante pintoresco. ¿Cómo se apellida Isabel? ¿Pantoja? No os riáis.
No.
Porque reís.
No, porque me parece una fantasía.
Sí. ¿Pantoja, Jurado, Durcal o San Basilio? Cartoni.
Fake.
Ah, muy bien.
Pues nada, se llama la Isabel. Ni ha consultado ni nada.
No, déjale, perdón, déjale. Perdón. Tiene el día, déjale.
Ha faltado una hostia en la mesa.
¿Fake? Pregunta fake.
¿Cartoni fake?
Pregunta fake.
Vale.
Sí, tanto y tanto.
¿Espes? Sí.
San Basilio me gusta.
A mí también, San Basilio. Sí, me encantaría llamar Isabel San Basilio.
Sí, Isabel San Basilio.
Como a Páramo. Vale. Páramo lo tiene clarísimo.
Me parece que sí, más.
Parabados.
¿Parabados qué decís?
Sí, yo creo que San Basilio.
San Basilio.
O sea, estamos con un fake, que ya habéis gastado el comodín del fake, ya. Cartoni,
a la primera,
y dos San Basilio. Isabel, ¿cómo vas de voz?
Bueno, bien.
Venga, pues tíralo arriba todo lo que puedas. Piensa que se acaba el año.
¡Ole!
Pero lo ha gritado por la ventana, ¿no?
Sí.
A los vecinos, que se enteren. Sí, señora.
Acércate más al móvil o a lo que tengas en tu casa. Es un blancazo porque Isabel no se llama San Basilio, no se llama Durcal, no se llama Pantoja. ¿Cómo te llamas, Isabel?
Jurado.
¡Toma!
Jurado, muy bien.
Isabel Jurado.
Pero lo ha jurado, ¿no?
Isabel, bueno, casi jurado, fake. Sí, Isabel Jurado y Cartoni ya, el fake, lo tienen con una crucecita. Sí. Por bueno, lo tanto, ya no lo pueden utilizar.
Ya.
Pero podemos decirle a alguien que...
Ahora Coronas ya podría irse a casa feliz.
Sí.
Él ya ha ganado.
Él ya ha ganado.
Sí, lo siento, es verdad.
Siguiente pregunta.
Segunda pregunta, la siguiente o segunda, da igual como la llamemos, es la pregunta blancazo. Hay dos.
Hola, esta
hay dos que son correctas. De siete respuestas, dos son correctas. Y se trata de motes que le han llamado a Isabel Jurado con una ola. Y dos son correctas. ¿Vale?
Venga.
Apuntad. Jirafa. Pivot.
¿Cómo?
Pivot.
Pivot.
De básquet, pivot.
Sí, no, sí. Es radio, no me hagas el gesto con la pivot. Mano.
Balonmano también hay, ¿eh?
Sí, también, es verdad.
Vale,
sí,
pues es de baloncesto, pivot. ¿Vale?
Vale.
Y aparte habéis fallado ya.
Pivot.
Jirafa, pivot. Vamos a intentar que esto sea ligero. Torre, pirula, larga, fideo o anguila. Dos son correctas. Motes peyorativos. ¿O no?
Venga, tú primero, Tony.
Larga.
Larga.
Torre.
Larga y torre.
Larga es... torre.
Larga es la torre.
No, estoy tirar por larga o por delgada, no sé, yo...
Delgada no.
Fideo anguila, ¿no?
Delgada
no ha dicho nadie, es delgada.
No, pero ¿qué digo? Pero había...
Fideo anguila,
sí. Sí, fideo anguila es más de delgada.
Pero lo que molaría es que fuera bajita y fuera
de... No, lo que molaría es que vosotros os callarais porque ya habéis decidido vuestra opción.
Claro. Pero
eso es lo que molaría.
Estoy enredando.
Venga, yo digo anguila, hermano.
El presentador y el subdirector, que os
yo
callaréis.
Digo torre.
Torre,
anguila y torre.
Sí, torre, torre.
Que cállate.
Yo no he dicho nada.
Me lo he dicho.
Torre y qué más.
Me ha obligado.
Espes, venga.
Anguila, anguila y torre.
Anguila y torre,
y torre, vale. Parabados, ciudad de vacaciones.
Yo creo que jirafa y larga.
Jirafa y larga.
No, espérate. Claro, tú y uno, Luis.
Es que está con Marta.
No sabes que el juego no es tuyo. No te lleves en los categories.
A por todo.
Madre mía, Páramo. Has elegido las dos tú, Páramo. Pues estás con Marta del Vado. Bastante que opinas, tío. O sea, da gracias que opinas, tío.
¿Qué? ¿Cuál? Elige, elige.
Yo, por ejemplo, larga.
Larga.
¿Y pues, tú?
Tu vale. Jirafa. Ah, no.
Que te calles ya.
Perdón.
Será
perdón.
Ese, será ese. Pero yo voy a decir anguila, porque juega al baloncesto.
Vale, anguila y larga. Sí. Muy bien. Bueno. Isabel, a Isabel nunca le han llamado pivot. Nunca le han llamado pirula, que es un nombre muy bonito. Nunca le he llamado larga tampoco.
Vaya.
Ni fideo ni anguila.
Pero, vaya, pues
y eso vaya. Es que cuando era muy pequeña, ¿cómo te llamaban, Isabel?
Torre o jirafa.
Es que, si es que.
¿Y esto,
si
cómo, es que, ¿y esto es que, cómo se llama?
Si es que.
Isabel.
Vamos, Isabel, vamos.
¡Cazo!
Dos blancazos, dos preguntas.
Torre y jirafa, está clarísimo.
Dos blancazos. Esta me encanta, claro. Esta me encanta. Y por cierto, la fake solamente la he elegido unos, ¿vale?
Siguiente pregunta.
Voy, Julio. ¿Qué colecciona Isabel Jurado como una ola?
Lo que sé.
Jarras. Jarras. Cinco jarras. Esto me encanta, las colecciones que tiene Isabel. Cinco jarras. Botellas de cristal. Seis botellas de cristal.
Bueno, eso es.
Cucharas. 12.
3.
Hazte un concurso, ¿vale? Abridores, 4. Cartoni.
¿Qué hacemos?
Que hay que elegir uno.
Claro.
Hombre, es el concurso.
Una cuchara, si no.
No sé, a lo mejor es que habría que decir. Pues no podemos decir ninguno.
20
pues la que quieras.
A ver si va a ser la fake esta.
Ya,
pero eso no puede ser que no sea.
Deja de quemar.
Pues los 4 abridores.
Sí. 4 abridores. Sí, sí, sí.
4 abridores los que tiene mi caballo.
Sí, exacto. Sí,
4 abridores es una buena colección.
Abridores 4, sí. Me gusta.
Sí. Abridores 4, muy bien. Parabados.
La discoteca.
5 jarras.
Sí, pensamos que.
5 jarras. Muy bien. Isabel, ¿qué coleccionas? Que me parece pírrico.
¿Isabel?
Sí. Te estás riendo. Tómate de tu tiempo, perdón, Isabel.
Perdón.
O estás hablando con otra gente o lo que sea.
Sí, sí, sí. Estamos Isabel, te llamamos
o
luego.
O estás concursando en la COPE también a la vez.
Estoy aquí.
¿Has dicho?
Vale.
Sí, sí.
¿Qué colecciones?
Botellas de cristal.
O sea, esto es un...
Blancazo.
¡Blancazo!
¡Vamos!
Bueno, imparable esto, ¿no?
Botellas
esto
de cristal.
3-0, ¿no?
¿Cuántas tiene?
Pero 3-0.
No, ya está, ya gana. Pero me hace mucha gracia que conocines botellas de cristal y tengas 6.
¿Y cuáles son?
No tengo mucho espacio y he hecho muchas mudanzas. Entonces, claro. Para ir colocándolas, tengo que ir haciendo las que entran por las que salen. Si no, es imposible.
¿Y de qué son las botellas?
De pues, cristal.
De cristal. De, no sé, de algún licor que la he visto bonita, de alguna cosa así, de sí, botellas.
Muy bien. Para microbiología.
Llamarle colección a eso es un poquito, Isabel.
Es ambicioso. Es ambicioso, sí.
Vacías, ¿no?
Armand, no presiones. Vamos con la cuarta.
Si ha ganado, si nos ha ganado.
Bueno, pero sigamos jugando.
Hay que humillarlo,
hombre.
Pero hay que llenar un espacio de radio, Armand. Lo más extraño que le ha pasado a Isabel Jurado como una ola es que hace un año se encontró en Sevilla a Francino. Se encontró en Sevilla hace un año a Belén Esteban, se encontró a Ana Obregón o se encontró a Pilar Eyre. Cartoni.
Es muy relacionado.
A mí no me cites porque no me acuerdo.
Bueno.
Una chica alta.
Ah. Pues a Ana Obregón.
Torres.
Ana Obregón.
Ana Obregón, Espes.
Armando, tú.
Pilar Eyre.
Vamos. Pilar Eyre.
Vamos.
La Obregón, que está de moda, a mí me parece más.
Sí.
Bueno,
sí, Epstein,
pero es lo más extraño que se ha encontrado. La pregunta es lo más extraño que le ha pasado.
No. Sí. Lo más extraño le ha pasado en un viaje. Entonces, lo más extraño es que se encontró a una de estas 4 personalidades. Francina, Belén Esteban, Ana Obregón o Pilar Eyre.
No sé, yo creo
puede ser falso, recordaros.
Sí. ¡Ay, sí! Me
cago en pues ¡no lo sé! ¡No lo sé!
La Obregón, que dice... Fake. Ana Obregón.
Ana Obregón.
Fake.
Isabel grita fuerte y claro.
¿Otra vez?
¡Blancazo!
Así sí, la fake.
Es la fake,
claro,
si es que no me haces caso.
De verdad.
Si es que no me haces caso.
Si es que no me haces caso. Yo nunca voy a usar la fake, o sea, no insistáis.
Estaba claro.
Me da igual.
De verdad, sí, o sea, me parece una vergüenza.
¿El qué?
O sea, 2025, mira, voy a dejar la libreta. 2025 es una cosa histórica. Voy a hablar tranquilamente. quedan 2 minutos para llegar al menos, informativo menos, o menos, bueno, menos,
lo que, yo, arriba,
menos lo que yo quiera, lo que yo quiera. Menos lo que yo quiera.
Para llegar al tengo informativo,
tengo que comunicar
no.
Que Isabel ha ganado un tocadiscos, que me permito el lujo de decir que ha sido un año fantástico, que hemos dado muchos tocadiscos y que esto se merece un aplauso para todos y que os quiero mucho. Ya está.
¡Vamos! ¡Feliz Navidad!
No hablaba de eso, no hablaba de eso.
¿Y lo de la canción?
Da igual.
Ah, bueno.
Está.
¿Esto qué es?
Es que ha cerrado su cuaderno, espérate que no lo
espérate,
sabe.
Espérate, tengo que abrir el cuaderno, no lo sé. La canción es la que han puesto. Ella pedía Soundgarden.
¿Qué es esto?
Ah, vale.
Soundgarden.
Ah, vale, pues sí, pues mira, pues ya está. La magia de la radio.
Espera, Isabel, confirmas que es Soundgarden, ¿no? El grupo.
Confirmo, muchas gracias.
La fe.
¡Felicidades!
Un beso, Isabel.
La magia de la radio. Qué bonito es.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.